Muy bien, pues bienvenidos. Hola a todos, todas, todas. Encantada de saludarles. Como siempre es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Y hoy estamos en el consultorio con Steph García, tu terapeuta online. Pues bien, mis queridos y mis queridas. En estos últimos podcasts hemos hablado de esos pasos para ir mejorando nuestra autoestima. El último fue de la responsabilidad en uno mismo, gran podcast. Y entre podcast y podcast, como les había contado, he decidido como tocar otros temas, ¿cierto? Y el tema por el que me he interesado últimamente, que ustedes como que abran los ojos y despierten, es sobre el maltrato psicológico, sobre las personas tóxicas a nuestro alrededor. Pero la importancia de esto no es solamente para que escuchemos el podcast y juzguemos al resto del mundo si son tóxicos o no, sino que nosotros también tengamos la capacidad de introspección y saber si somos personas que sumamos, que aportamos a la vida de otras personas, o por el contrario también somos parte de esas personas tóxicas o de esas personas que restamos en la vida de los demás, ¿sí? Hoy les voy a hablar de los tipos de maltrato psicológico. Quiero que ustedes conozcan esta información y si lo están viviendo, pues busquen ayuda o por lo menos puedan identificarlo, porque la falta de información pues nos hace como vivir las consecuencias de muchas situaciones y por qué no estar mucho tiempo en algo así sin poder darle solución, ¿cierto? Nos hace básicamente tocar los sótanos del infierno, como dirían por ahí. Entonces, vamos a empezar por el tipo de maltrato número uno, que creo que muchos hemos escuchado acerca de él, y los que no, pues aquí se los presento. Este lo veo muy, muy seguido en las relaciones donde hay, pues claramente, maltrato psicológico, relaciones con narcisistas, y se llama luz de gas en español, o mejor conocido como gaslighting. Miren, hacer gaslighting es un tipo de maltrato muy destructivo, y sucede cuando otra persona te descalifica psicológicamente, logrando manipularte hasta el punto de que tú te cuestionas tu propia realidad, tus recuerdos o incluso tus percepciones. Se puede dar en el ámbito de la pareja, pero también en el ámbito laboral, familiar o con los amigos. A mí me pasó. Se considera con una que yo consideraba mi amiga, pero después les contaré esa anécdota. Se considera extremadamente peligroso porque esto pues simplemente implica ir alejándote de lo que es real para ti y empezar a dudar de todo, ¿cierto? Como que tu conexión con la realidad se pierde, tú ya no sabes qué está pasando. Miren, este tipo de maltrato es muy común. Yo en consulta lo veo de esta forma. Son personas que llegan a la consulta y empiezan a narrar su historia, y dentro de su historia siempre se echan la culpa de todo. Es evidente que no tienen... La palabra culpa no me gusta, pero por efectos del podcast la vamos a usar. Evidentemente no tiene la culpa de nada por la historia que me están contando, pero en su psique, en su percepción, desde la posición que lo están viviendo, ellos tienen la culpa de todo. Y yo lo que veo es un maltrato grandísimo, o incluso esas personas están tan separadas de sí mismas que ni siquiera se dan cuenta que lo que me están diciendo tiene que ver, o sea, es el resultado de todo lo que su pareja ha hecho con ellos. Es más, hay personas que me dicen, no, mira, yo quiero trabajar primero, pues, como esto que estoy sintiendo, porque es que yo, no sé, como que mi trabajo no me está yendo bien, como que siento que no estoy haciendo las cosas bien, siento que tengo muchos fallos. Y culpas y culpas y culpas y críticas y juicios en contra de sí mismas. Y cuando me pongo a escuchar la historia, noto pues muchas incongruencias y, por supuesto, maltrato por parte de la pareja en estos casos, o de la mamá, o del papá, o del amigo. Así que, para que lo veas más claro, te voy a describir algunas acciones concretas que te van a llevar a sufrir gaslighting. Cuando alguien exagera tus defectos y te hace sentir inferior o que eres un inútil. Pero mira lo inútil que eres. Es que no sirves para nada. Además, no es algo que te dicen de forma puntual, sino que lo van repitiendo una y otra vez, o incluso en público o delante de otras personas. Ojo, hay personas que no solamente te lo dicen así, de frente, como mira qué inútil eres o no sirves para nada, sino que con otras acciones te lo hacen pensar o sentir. Por ejemplo, yo tenía una paciente que me contaba que cada que ella hablaba con su pareja y ya le estaba contando algo que era importante para ella, como por ejemplo que aprendió algo nuevo, que estaba estudiando, la pareja siempre le respondía es que como si no le estuviera escuchando, como si no le importara lo que ella estaba diciendo, como qué bueno, como qué bueno, mi preciosa, así como me importa un pepino lo que me estás diciendo. Eso cada vez la hacía sentir a ella como que era bruta, inútil, como que no servía para nada, como que eso que estaba haciendo, ¿de qué le iba a servir? Y lo peor es que ella ni siquiera se daba cuenta de eso hasta que lo examinamos en la terapia y yo le dije, pero ven, ¿cómo así? Esto es maltrato psicológico. Te hace sentir que tú, y además pasaba en reiteradas ocasiones, cada que hablaban, ¿cierto? Muy bien. Si te atreves a cuestionar algo de lo que te dice esa persona, te puede hacer quedar en ridículo delante de quien sea de una forma teatral y muy exagerada. Y cuando esa persona se da cuenta de que te vas hundiendo, su crueldad aumenta más. Te empieza a hacer creer muchas mentiras acerca de ti mismo, que obviamente también se las va a explicar a los demás y a las personas del entorno, ¿no? Con las que vas a acabar sintiéndote avergonzado de salir con ellos o de compartir con ellos, y eso puede que te lleve a ir aislándote y que no quieras estar con nadie más que con tu pareja o que con el agresor, ¿cierto? Esa persona siempre suele combinar una forma de maltrato con algunos momentos puntuales de cariño, ¿cierto? O de aparente cariño, como la de cal y la de arena, como les diría yo, para que te confundas y pienses que todo lo hace por tu bien y por lo mucho que te ama. Es como el ejemplo que les estaba poniendo ahorita. Entonces, claro, le llaman y el tipo era como si nunca le estuvieras escuchando, a lo que le respondía siempre, qué bueno, mi preciosa, qué bueno, mi preciosa. Es como, me importa, no me importa lo que estás diciendo, ni tus intereses, ni lo que estás aprendiendo. ¿Sí ven? Miren, estar al lado de alguien que te trate así es extremadamente peligroso porque te arrastra hasta el punto de perderte, de alejarte de quién eres, de desidentificarte completamente, destruyendo así tu autoestima y pues ir deformando tu autoconcepto. Y es muy importante que si alguien detecta estas señales o estas dudas, o está sufriendo las consecuencias de ese maltrato, es que lo consultes con un experto o que hables con una persona de confianza. Yo esto siempre se lo recomiendo en terapia cuando están saliendo estos procesos, que nos atrevamos a una persona de confianza a contar lo que estamos viviendo, así nos dé vergüenza, porque pues eso se abren como las redes de apoyo y al final también nos da fuerzas para conseguir escapar de lo que se supone que estás ahí atrapado. Y por último, les voy a hacer una recomendación. Quiero que se vean la película Luz de Gas, o sea, Gaslighting, de 1940, Gaslight en 1940, en la que se describe a la perfección este tipo de maltrato psicológico. Muy bien. Segundo tipo de maltrato, que creo que este es mucho más conocido y lo veo mucho en las redes sociales, y es el ghosting. Pues bien, el ghosting es un término que se ha puesto muy de moda y de hecho se habla mucho. Porque empezó pues a aparecer en las redes sociales. Es un término que viene del inglés ghost, fantasma, y se refiere a aquellas personas con quien tienes una relación y aunque tú creas que todo está avanzando correctamente, que todo está bien, que van fantásticos, de viento en popa, de repente un día, sin más, de la nada, desaparecen, se esfuman, como si la tierra se los hubiera tragado. Esto es sí. Si te ocurre esto en plena fase de enamoramiento, puede que para ti sea un golpe muy duro de gestionar, ¿cierto? Y una variante del ghosting es el Caspering, como que viene de Casper, ¿no? Del fantasma Casper. Y se refiere a esas personas que van dando largas cada vez que pretende citarte con ellas y nunca se ven, nunca terminan viéndose y te van como engañando y te van como ilusionando y al final nunca, nunca quedan. Pero bueno, ¿qué consecuencias vive la persona que sufre ghosting o Casperin? Estas personas sienten culpa y empiezan a creer que han hecho algo mal, que son responsables de ese distanciamiento en la otra persona. Se obsesionan con encontrar una explicación que justifique esa desaparición, porque al final, pues, nuestro cerebro siempre busca por qué es. Y más cuando nos hacen daño. Es la única forma que tiene de, como de protegernos y de que no suframos tanto en futuras ocasiones. Se sufre un fuerte golpe en el autoestima y a menudo se siente como si tú no hubieras estado a la altura o como si no hubieras sido suficiente para la otra persona y por eso se fue. Me disculpan si tuvimos algunos cambios en el audio, pero les prometo que de aquí en adelante no vuelve a suceder. Miren, hay daños colaterales también. Al principio te preocupas porque, pues claro, como la otra persona se fue, se largó y no dio ninguna pista de nada, te empiezas a preocupar porque puedes incluso llegar a creer que le pasó algo. Cuando menos te das cuenta y empiezas a averiguar por otros lados, te das cuenta que estás muy bien y te vas a sentir aún peor. Hay desprecio y humillación. O sea, si le escribes y ves que ha leído tu mensaje, aún así no responden. Eso es humillante. Eso te hace sentir que no le importas en lo absoluto y que no mereces ni una mínima explicación, y eso es muy duro de quien lo vive. Ahora bien, ¿qué hacer en estas circunstancias? Primero que todo, querido o querida que me estás escuchando, o queride, asumir que no le importas. Punto. Alguien que trate así a otra persona está demostrando que no la quiere en su vida, así de sencillo, y eso hay que aceptarlo. Punto. Eso de estar preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué no le importa? Repítetelo en tu cabeza, porque no le importo. Asumir que es una persona irrespetuosa, cruel y dañina, así de sencillo. Alguien que no siente compasión hacia los demás es alguien que sin duda volverá a dañarte en el futuro. Así que básicamente te hizo un favor. Lo otro es que hay que tener claro que no es tu culpa, no lo es. Debes comprender que esa persona está dañada y que tú no tienes y no has tenido nada que ver en lo ocurrido. Me hace recordar un paciente que tuve hace mucho tiempo y él justamente le hicieron eso. Le estaba hablando con una chica y bueno, estaban muy, como muy enganchados, se estaban conociendo. Y la chica de un momento a otro le dejó de hablar y se desapareció. Entonces mi paciente entró en crisis de ansiedad, y la terapia era por eso, que él no entendía, que había mal en él. Obviamente baja autoestima también, ¿no? Y pues la de él. Empezamos a trabajarlo, a superarlo un poco. Y más adelante, de hecho ya hemos terminado la terapia, un día me escribe y me dice, me contó que se había vuelto a ver con ella y que ella le había dicho que se había alejado de él porque ella estaba teniendo problemas familiares, que incluso estaba teniendo problemas con ella misma, había tenido depresión, no sé qué, y que por eso había querido alejarse de él para no hacerle daño. Pues bueno, él se estaba imaginando el peor de los escenarios y obviamente estaba atribuyendo ese comportamiento horrible a él, estaba pensando que él tenía un problema y en realidad no, en realidad era la otra persona que pues finalmente no fue capaz de decirle, me voy a alejar de ti en este momento porque no te quiero hacer daño y la verdad prefiero estar sola. Por favor, así que en ese aspecto también responsabilicémonos cuando algo así nos suceda, tengamos la decencia de decirle a la otra persona, mira, tú eres una gran persona, tú eres un gran ser humano, sin embargo, en estos momentos no me interesa tener una relación emocional con nadie, así que preferiría que no hablemos más o preferiría que no ahondemos más en tener una relación y ya está. No cuesta nada. ¿Sí? Sean educados, por favor. Esto es educación emocional, esto es responsabilidad emocional. Cuarto, deja de darle vueltas y rememorar todo lo que puede, lo que te prometió y lo maravilloso que viviste a su lado. A ver, lejos de esto, esto solamente va a hacer que sufras más. Céntrate en cómo se está comportando en este momento, ahora, en este instante. No en lo que te prometió ni en lo que te dijo, no. Eso se llama mentira, hay personas mentirosas, el mundo abunda de eso. Y ten claro que su esencia es la verdad, cómo se está comportando en este momento. Y por último, y muy importante, importantísimo, contacto cero. Se ha desaparecido por completo. Te ha hecho un favor, un gran favor. Pero si tienes posibilidad de saber de él o de ella a través de otros, evítalo totalmente. Cuanto menos te cuenten y menos sepas, más rápido pasarás la página de esa experiencia tan cruel. Siguiente tipo de maltrato psicológico. Se llama love bombing. El love bombing es una técnica para atrapar a la persona de la que estás enamorado, entre comillas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez que has conocido a alguien y empiezan a salir y te repite un montón de veces todas tus cualidades, lo mucho que te admira, la suerte que tiene de haberte conocido, encontrado, te empieza a hablar de planes de futuro, te pone a soñar a diario con lo que pueden hacer juntos y luego de repente, un día, todo se acaba sin más? Pues bueno, se llama love bombing. En español, como bombardeo de amor, ¿cierto? Y miren, pasan de hablar a todas horas y verse cada dos por tres al silencio y a la ausencia absoluto. Y tú simplemente no entiendes nada, nada te cuadra, nada tiene sentido, porque no es algo coherente, aparentemente. Digamos que para ti no ha pasado nada que haya podido provocar ese cambio a nivel emocional con la otra persona y está claro que ese shock al pasar del 0 al 100 en absoluto no es fácil de gestionar. Está claro que, sin embargo, que son casos que demuestran que cuando empieza una relación debemos ser muy cautelosos y no olvidar que todo requiere su tiempo. Conocer a alguien y tener la seguridad de que podemos confiar en esa persona, en los sentimientos que comparte con nosotros y en los planes que quiere construir en común, requiere tiempo y vivencias de todo tipo. Así que solo cuando hayas vivido varias cosas en distintos escenarios con alguien, irás descubriendo quién es y cómo lo es en realidad, más allá de los disfraces y de máscaras y de todos los atuendos que nos pongamos al principio. La verdad es que en ese aspecto yo sí desconfío mucho. A mí, una persona que venga ya a ponerme los pies a la tierra, sí, perdón, bajarme las estrellas, pues es como que no, ven, ubícate. Me estás conociendo, por favor, con calma. Cálmate. Además, porque tampoco me gusta sentirme como... o que me compren, o que me demuestren mucho a través de algo económico. Eso me habla mucho de la otra persona. Es como que no tienes nada más para dar. ¿Qué te pasa? No entiendo, no sabes. Eso a mí me genera mucha desconfianza, la verdad, y no me gusta. A mí, Steph. Pero por otro lado, también es un tipo de maltrato psicológico cuando la otra persona empieza a decirte todo ese montón de cosas y de la noche a la mañana se desaparece o simplemente empieza a disminuir su trato contigo. Así que no olvides que tras el enamoramiento inicial, toda relación puede acabar. Y recuerda siempre que cuando algo así, tan incoherente, sucede en tu vida, probablemente no es que hayas hecho nada mal, sino que la otra persona es incapaz de compartir contigo que sus sentimientos han cambiado y ni siquiera sabe por qué. Así que su cobardía es tan grande que le hace desaparecer sin más y ese vacío es lo que debes ser capaz de transitar para no quedar atrapado en esa persona. Bueno, el siguiente tipo de maltrato psicológico es el hovering. El hovering es una palabra de inglés que significa aspirar. Sí, señores. En las relaciones se refiere al hecho de ser aspirado o manipulado por la otra persona para que regreses a la relación tóxica de la que ya habías salido. Lo intenta a través de acciones para darte pena o hacerte sentir culpable, o incluso amenazas de suicidio, conductas autolesivas, acusaciones falsas, o también intentando o tratando de seducirte con la idea de que necesita que vuelvan a estar juntos, a volver a compartir todo lo que ya compartieron y comentarios de ese tipo. A vivir todo lo que ya vivimos, nosotros fuimos una pareja feliz, mira lo bien que lo hicimos en el pasado, yo creo que lo podemos volver a hacer. Hacen cosas como enviarte de repente, después de mucho tiempo de separación, un mensaje lleno de nostalgia, expresando cuánto te echan de menos, cuánto te extrañan y te necesitan. Se hacen la víctima. Te dicen lo mal que están, el poco sentido que tiene su vida ahora, que tú no estás. También acostumbran a recurrir a tus amigos para darle pena y que sepan cuánto sufres y el increíble concepto que tienen de ti, de lo importante que eres para ellos, lo arrepentidos que están. Incluso muchas veces contactan con tu familia, hablan con tus padres con frecuencia para expresarles cuánto te extrañan. Y miren, la verdad es que su único objetivo es volver a recuperar tu atención, que vuelvas a hablar con ellos y cedas ante una posible reconciliación. Y ante esto es importantísimo no olvidar jamás el motivo por el que decidiste dejar la relación. Ojo con esto. Recuerda siempre por qué motivo decidiste dejar esa relación. Para que no vaya a ser aspirado y luego vengas aquí con tres lágrimas en los ojos, que por qué vea, que hice, que no sé qué. Bueno, en fin. Porque está comprobado que a menudo cuando se dan este tipo de manipulaciones en las relaciones es porque la persona las lleva a cabo, las personas que las lleva a cabo, sufre algún trastorno psicológico. De hecho, esto es muy común en las relaciones con, sí, en las relaciones de maltrato. Tengo una persona muy cercana que vivió una relación con un narcisista y no, pues como las cucarachas, ustedes no se alcanzan a imaginar. Un día la voy a invitar al podcast para que ella misma cuente la historia con sus... con sus propias palabras. Esto puede pasar entonces como con una persona con un trastorno narcisista de personalidad, con un trastorno límite de la personalidad, que por cierto nunca les he hablado del trastorno límite de la personalidad y sería bueno que ustedes también supieran de qué se trata, más adelante hablaremos de eso. Siguiente tipo de maltrato psicológico, el cushioning. A ver, es una técnica de citas en la que, aunque puede que tengas tu pareja, tienen varios cushions, como almohadones, por decirlo de alguna manera. Que son esas personas con las que coqueteas de vez en cuando para que te amortiguen el golpe cuando tu relación se rompa y así no te quedes solo y el cambio no sea tan duro. Aquí en Colombia esos cushions tienen nombre, se llaman, ¿cómo? Exactamente, ganado. Y está claro que es una actitud totalmente cobarde, movida por el miedo a quedarse solo. Y por supuesto, actuar así demuestra que la persona tiene unos valores que debe plantearse si te interesan para tener una relación con él o con ella. Y miren, implica tener un nivel de falsedad y de aptitudes interpretativas dignas de un premio Goya. Entonces son este tipo de personas que tienen claro con quién quieren estar y quién quiere que sea su pareja, pero aún así no quieren dejar escapar las otras opciones. O sea, no quieren dejar escapar el ganado. Ni cerrarse las puertas por si acaso, ¿no? Está claro que esto es algo que le puede pasar a cualquiera. No puedes evitar empezar una historia con alguien y que te hagan cushioning y te utilicen como almohada por si un día se queda sin su pareja principal. No puedes evitar que la persona de la que te enamoras te mienta, te diga que no tiene ninguna relación con nadie y que quiere estar contigo, y que en realidad no sea esa. Así que si llega el día en el que descubres todo lo que hay detrás y todas las mentiras, está claro que tendrás que gestionarlo psicológica y emocionalmente, ¿sí? Que te engañen de esa forma y tener la sensación de no saber con quién has estado o qué era real o qué era mentira, es muy doloroso. Y aún así, cuando lo descubras, si es que te ocurre alguna vez, trata de pensar que menos mal la has desenmascarado y que mejor ahora que dentro de más tiempo. Trata de aprender de la experiencia y de las señales que viste en esa persona que te hace intuir que algo no cuadraba en esa relación. Siguiente tipo de maltrato psicológico, el benching, que vendría a significar como tenerte ahí, como en la fila, como en el banquito, como esperando. No es otra cosa que cortar contigo la relación, pero sin dejarlo como algo definitivo. Te apartan, te dicen que no, pero siempre te dan como un halo de esperanza. Te ponen alguna excusa de él. De momento no puede ser. O primero tengo que solucionar aquello. Con lo que tú piensas que el problema está en la otra persona, que debido a ese problema se ven obligados a terminar o dejarse a un lado, pero que para nada quiere perderte. Además, suelen como adornarlo o aderezarlo con comentarios tipo: yo no quisiera perderte, espero que no te alejes, o con el tiempo seguro todo se va a solucionar. Ay, no. Y es que por este motivo, por no ser claros ni honestos contigo, tú te mantendrás ahí, en el banquito, esperando ahí, fantaseando, fantaseando, esperando fiel como un perrito como que espera a su amo en la zona de juego de nuevo para que tarde o temprano te des cuenta que eso jamás va a suceder. Y por último, está el, ahí me disculparán si no lo sé pronunciar, pero bueno, el breadcrumbing. Y esto básicamente significa dejar migas de pan, ¿cierto? Como migajas. En este caso, la persona que actúa de este modo va dejándote migajas de vez en cuando. Por ejemplo, haciéndote preguntas por mensaje, preocupándose por cómo estás, proponiéndote que se vean de vez en cuando. Pero si tú te pones a analizar la situación en serio y miras atrás como en retrospectiva, te das cuenta de que nunca se materializa nada. Y recuerdo un paciente y él estaba, ¿cómo les parece que él conocía a una persona por redes sociales? Y pues empezaron a hablar. Esto les va a parecer chistoso, pero pasa. Empiezan a conversar, obviamente la otra persona como que siempre tuvo como un avatar en sus redes sociales, o sea, mi paciente nunca supo quién era él, de hecho se veían y todo por cámara, pero la otra persona nunca mostró su cara, pero hacían sexting, ¿no? Pero para los que no saben, sexting es como hacer sexo, tener sexo, pero por la virtualidad. Entonces empezaron, tenían como encuentros virtuales. Y al mismo tiempo la otra persona cuando le escribía le decía que le gustaba mucho hablar con él, que le daba mucha calma, que se sentía muy bien con él. Y hasta muchas veces como que quedaron en verse, pero eso nunca pasó. Entonces mi paciente obviamente se obsesionó con esa persona por saber quién era esa persona, qué pasaba con esa persona. Y es muy fácil quedar enganchado en una situación así. Y lo que va pasando es que luego se desaparecía por unos días, le dejaba de hablar así, y luego le dejaba como una migaja, ¿cierto? De vez en cuando y ya. Un mensaje, no me olvides, te estoy pensando, hace mucho tiempo no hablamos, pero en realidad nunca llegan a nada. Y le empiezan a dar largos, largas y largas. O cuando tú le dejas el mensaje, te contesta a los 3 días. Así que si te encuentras con alguien así, es el sufrimiento asegurado. Así, así se debe ver la cara. En el caso de mi paciente, el otro nunca se dejó ver la cara, nunca lo conoció y eso le generó como esa obsesión. Pero en tu caso, pues ya sabes que si estás viviendo una experiencia así, ya sabes de qué se trata. Es maltrato psicológico. Espero que este podcast les haya dado mucha luz y puedan empezar a reconocer situaciones de estas si es que están pasando por ellas y puedan aprender como a soltar esas obsesiones y estas situaciones que lo único que hacen es socavar con nuestra autoestima. Así que, para finalizar, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram como @StephGarcia_terapeuta, en TikTok igual, StephGarcia_terapeuta. Recuerden que me pueden escuchar aquí en Spotify, en Apple Podcast, también en Amazon y me encuentran como El Consultorio con Steph García. Desde cual plataforma que me estés escuchando, recuerda calificarme, dejarme tu comentario, tu retroalimentación, que estaré encantada de leerlo, y si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, no dudes en compartirlo. Hasta la próxima.